Shalom, estimados amigos que nos escuchan. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a su programa Varones No Ágidas. Los saluda su amigo Mijael González desde Fortín, Veracruz. Esta noche nos acompañan nuestros amigos Alejandro Luria, Jorge Hernández, Moshena Morado, Hugo González y Mijael Domínguez. Amigos, en el programa del día de hoy vamos a compartirles un tema muy importante, el cual lo podemos encontrar en el portal de Aish Latino. El tema es: ¿qué va a pasar justo antes de que llegue el Mashiach? Amigos, por favor, los esperamos con sus comentarios. Pueden ir escuchando el tema y mandándonos sus comentarios, amigos, que los leeremos todos. Y también les traeremos, como cada miércoles, la porción semanal de la Torah con el comentario del estimado Alejandro Luria. Así como también el estimado Jorge nos trae la Parashá comunitaria. Amigos, es un programa con una enseñanza muy importante, la verdad. Bueno, amigos, el estimado Alejandro nos va a compartir un comentario de la porción semanal de la Torah que corresponde a Vayekel. Adelante, amigo, por favor.
Buenas noches, señor Mijael, y muchas gracias por darme paso al comentario de la porción de la semana. Igualmente, buenas noches, estimados compañeros y apreciada comunidad que nos acompaña esta noche. Espero que esta semana haya sido de bendición para todos y que siga siendo con la ayuda de Hashem. Vamos a dar inicio al comentario de la parashá con la ayuda del cielo. La parashá lleva por nombre Vayekel, porque inicia diciendo: Vayakel Moshe et kol adat bnei Israel bayomer. Congregó Moshe a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo: esas son las cosas que Hashem ha ordenado hacer. Durante un periodo de 6 días se podrá hacer labores, pero el séptimo día será sagrado para ustedes, un Shabbat de reposo completo para Hashem. Todo el que haga una labor en él morirá. Es escrito en Shemot 35:1-2. Este comentario es extraído del libro Torah David del Rabí David Hananía Pinto Shlita. La parashá cuenta que al día siguiente de que Moshe bajara del cielo, él congregó al pueblo de Israel y le ordenó la mitzvah de Shabbat. Tenemos que entender por qué Moshe esperó un día para reunir al pueblo y no lo hizo el mismo día que bajó del cielo, porque como ya hemos visto, Moshe Rabbeinu se apresuraba siempre por transmitir la palabra divina apenas la recibía. ¿Por qué entonces, en este caso, Moshe cambió su costumbre y esperó un día para transmitirle al pueblo la orden de cuidar el Shabbat? También es necesario entender por qué Moshe le ordenó al pueblo la mitzvah de Shabbat, cuando en verdad la razón para reunirlos era a fin de informarles que debían efectuar donaciones para la construcción en Mishkan, tal como se desprende de los versículos siguientes, en los cuales dice: tomen de ustedes una porción separada para Hashem, todo generoso de corazón trae la porción separada, oro, plata y cobre. ¿Por qué entonces Moshe le habló al pueblo sobre Shabbat, si el objetivo de la reunión era que realizaran donaciones para el Mishkan? Podemos responder diciendo que el Shabbat tiene parte del sabor del mundo venidero. Sobre el mundo venidero está escrito: ningún ojo lo ha visto. Es decir, que ningún ser de carne y hueso tiene la capacidad de sentir o imaginar lo que ocurre en el mundo venidero. Como sabemos, cuando Hashem creó el mundo, todo el mundo tenía las características del jardín del Edén. Pero después del pecado de Adán y Javá con el árbol del conocimiento, Hashem lo sacó del jardín del Edén y lo guardó para el mundo venidero. Solamente al morir, si tiene Torah y buenos actos, la persona tiene el mérito de recibir la vida en el mundo venidero. De acuerdo con las palabras de nuestros sabios, sabemos que esto no era lo que Hashem deseó en un principio, sino que él deseaba que todas sus creaciones pudieran disfrutar del jardín del Edén ya en este mundo. Por lo tanto, debemos saber que la perfección de la creación es el Shabbat. Así como no es posible que exista una boda sin una novia, de la misma manera el mundo no vale nada sin la existencia del Shabbat. De hecho, el Shabbat es el símbolo de la fe y la confianza, porque la persona que respeta el Shabbat está dando testimonio de su propia fe respecto a que Hashem creó el mundo en 6 días y en el séptimo día descansó. Pero en cambio, la persona que profana el Shabbat, Halal Shalom, está expresando que no cree que Hashem haya creado el mundo en 6 días y que haya descansado en el séptimo día. Porque si tuviera esta fe básica, no se atrevería a profanar el Shabbat. Como ya dijimos, el hecho de respetar el Shabbat da testimonio del hecho de que Hashem descansara el séptimo día después de haber creado el mundo en 6 días. Cuando esta fe existe en el corazón de la persona, le brinda una sensación de alegría porque la persona reconoce que todo lo que le ocurre se debe a la voluntad de Hashem y por lo tanto, si Hashem no quisiera que fuera así, no habría ocurrido. Por el contrario, la persona que no confía en Hashem y no cree que la mano divina dirige su vida, termina cayendo en la tristeza y la desesperación, porque al intentar resolver los problemas por sus propios medios, al no tener ninguna posibilidad de lograrlo, termina cayendo en la depresión. Sobre eso fue dicho en Tehilim 32:10, al que confía en Hashem lo rodea la bondad. Eso implica que la confianza en Hashem es algo muy bueno para la persona, porque sabe que su destino está en las manos de Hashem, y tal como los padres desean en sus corazones hacer bien a sus hijos, así también nuestro Padre en los cielos busca de todas maneras hacer aquello que es bueno para sus criaturas. A veces parece que los sufrimientos y las tragedias nos atacan desde todos los rincones. ¿Cómo podemos entenderlo? Si el deseo del Padre es hacer bien a su hijo, esto es una contradicción. La respuesta es que tal como cuando el padre lleva a su hijo al médico para curarlo, debemos saber que el objetivo de ese sufrimiento es despertarnos para volver en Teshuvah y acercarnos al Creador. Incluso podemos decir que si Hashem no amara tanto a sus hijos, no intentaría despertarlos para que se arrepintieran y se acercaran a él. Como ya dijimos, el Shabbat es el símbolo de la fe y de la confianza y dado que tiene parte del sabor del mundo venidero, la fuerza de la fe que lleva a cumplir el Shabbat provoca que la persona crea en el mundo venidero, el cual está lejos de nuestra vista y de nuestro poder de captación. El Shabbat es el regalo más grande que Hashem le otorgó a sus hijos, al Yehudim. El descanso y la tranquilidad se encuentran en cada rincón y se siente una especial calidez y cercanía familiar. El Ben Ish Chai dice que el estudio de la Torah en Shabbat es mucho más grande que el estudio de la Torah durante los 6 días de la semana, y también es más grande la recompensa por ese estudio. Si el estudio de la Torah en Shabbat, que tiene parte del sabor del mundo venidero, es tan elevado e importante, no podemos llegar a imaginarnos el placer que experimenta el alma en el mundo venidero, que es el verdadero jardín del Edén al estudiar la Torah con la presencia divina debajo del trono de gloria. Bezrat Hashem. Cuando Moshe Rabenu bajó del cielo, él deseó demostrarle al pueblo de Israel que es posible sentir la dulzura del mundo venidero ya en este mundo. ¿De qué manera? Cuidando el Shabbat, que tiene parte del sabor del mundo venidero. Moshe sabía que cuando el pueblo sintiera el sabor del Shabbat, decidiría tener el mérito de recibir el mundo venidero con todos sus placeres, su calma y su alegría. Ahora intentaremos responder la otra pregunta que formulamos respecto a por qué Moshe esperó un día para ordenarle al pueblo lo relativo al Shabbat, en vez de hacerlo inmediatamente al bajar del cielo. La respuesta es que el día en el cual Moshe bajó del cielo era Yom Kippur, cuando Hashem le dijo a Moshe, los perdoné de acuerdo con tus palabras, es decir, que ese día fueron perdonados los pecados del pueblo de Israel con el becerro de oro, y por lo tanto eran queridos por Hashem. Cuando Moshe Rabbeinu bajó con las segundas tablas y les dijo al pueblo que Hashem los había perdonado, su alegría era infinita, y debido a que no se mezcla una alegría con otra, Moshe decidió esperar hasta el día siguiente para no mezclar la alegría por haber recibido la Torah, por haber sido perdonados por el pecado, con la alegría del Shabbat que tiene parte del sabor del mundo venidero. El Shabbat tiene la fuerza de infundirle alegría y bendición a toda la semana. Cuando la persona tiene fe y confianza en Hashem, y en consecuencia cumple el Shabbat, esa fe que se refuerza con el corazón como consecuencia de la observancia del Shabbat lo acompaña durante toda la semana, influyendo sobre toda su vida, y no hay placer ni alegría mayor que esta. Una vez oyó el Rab una historia sobre un árabe que se encontró con un judío y le dijo, nosotros tenemos más festividades que ustedes. El judío le respondió, estás equivocado, nosotros tenemos más festividades. Como no llegaron a ponerse de acuerdo, decidieron que cada uno golpearía al otro en la espalda una vez por cada una de las festividades que cada uno tenía en el año. El árabe comenzó golpeando al judío 12 veces. Cuando terminó, el judío comenzó a golpear al árabe de acuerdo a la cantidad de festividades judías y luego le dio 52 golpes de acuerdo con la cantidad de Shabbatot que hay en el año. Cuando el árabe preguntó por qué lo golpeó tantas veces, el judío le respondió que en verdad cada Shabbat es una festividad, debido a la calma y la alegría que reinan en ese día. Solamente cuando la persona fundamenta su descanso sabático en el cumplimiento del Shabbat de acuerdo con la halajá para los Yehudim, tiene el mérito de sentir parte del sabor del mundo venidero. Moshe Rabenu reunió al pueblo y le habló sobre la mitzvah de Shabbat cuando el objetivo de la reunión era recolectar donaciones para la construcción del Mishkan. Podemos decir que Moshe comenzó hablando de Shabbat porque sabía que no tiene ningún sentido construir el Mishkan cuando no hay fe y confianza en Hashem. Por esta razón fue que primero le ordenó al pueblo cuidar el Shabbat, que tienen la fuerza de despertar la fe, y solamente después de que hubieran entendido y interiorizado el significado del Shabbat, entonces podrían donar para la construcción del Mishkan con más ganas y entusiasmo, porque sus corazones desearían acercarse al Creador. Al finalizar la parashá Kitizá, dice: y vieron los hijos de Israel el rostro de Moshe, porque la piel del rostro de Moshe resplandecía. Y dice allí Rashi que veían los rayos del resplandor en su rostro. Los comentaristas, Vayeje Yosef, Vayekra en la página 15, dicen que cuando Moshe bajó del cielo, habían dos rayos de luz iluminando su rostro. Esos dos rayos equivalían al alma común que tiene la persona y el alma adicional, Neshama y Etera, que recibe la persona en Shabbat. De aquí debemos aprender que sin el Shabbat, que tiene parte del sabor del mundo venidero, la persona recibe un alma adicional, con mucha más razón será sin el mundo venidero. Cuando Moshe Rabenu bajó del cielo, tenía dos almas y en consecuencia dos rayos de luz iluminaban su rostro. Cuando el pueblo de Israel vio esos rayos de luz, sus corazones se despertaron al sentir la santidad del Shabbat, que tiene parte del sabor del mundo venidero. Cuando Hashem vio el verdadero deseo que tenía el pueblo por cumplir el Shabbat, les dijo que los dos rayos de luz equivalían a la orden de Shamor Vezahor, cumplir y recordar el Shabbat. Solo quien es cuidadoso en cuidar y recordar el Shabbat tendrá el mérito de recibir los dos rayos de luz equivalentes al alma común y al alma adicional. Moshe Rabenu reunió a su alrededor al pueblo de Israel, pero al ver el resplandor de su rostro, el pueblo tuvo miedo de acercarse, y solamente después de que Moshe le explicara el significado de esos rayos de luz, el pueblo aceptó el Shabbat con amor. Cuando el pueblo de Israel aceptó el Shabbat, se reforzó en ellos la fe en el Creador y creció en sus corazones el deseo de tener el mérito de que la presencia divina residiera en ellos, entre ellos, por lo cual rápidamente donaron sus posesiones para la construcción del Mishkan. En esta parasha vemos cómo Moshe enfatizó mucho en el mandamiento de guardar el Shabbat. Nosotros como noágidas no tenemos esa mitzvah de guardar el Shabbat, pero podemos recordar que Hashem descansa ese día y en él podemos dedicarnos a estudiar, a rezar, a hacer jibredut, a profundizar en nuestras acciones con nuestro prójimo y con Hashem, y ver y agradecer por todas las cosas buenas y no tan buenas que aparentemente para nosotros que Hashem nos regala. Tratemos de ser excelentes personas siempre y esforcémonos por hacer de este mundo un mundo para que Hashem reine prontamente en nuestros días. Hasta aquí mi comentario, señor Mijael. Muchas gracias y hasta pronto. Regresamos con usted. Excelente noche.
Muchas gracias, estimado Alejandro. Gracias por compartirnos la importancia que tiene Shabbat para el pueblo yudí. Y como decías, a nosotros los mágidas no es una misma para nosotros, pero todo lo que nos dijiste que podemos realizar en el Shabbat, la verdad es que eso sí nos corresponde. Y amigos, antes de pasar a la parashá comunitaria con el estimado Jorge, les traigo un mensaje, una información más bien acerca del Pur Noájida, que se llevará a cabo este sábado 9 de marzo y lunes 11 de marzo. Les invitamos, amigos, a participar en el sorteo Noájida del mes de marzo. Gracias, muchas gracias a todos por su siempre apoyo para con la radio. En este mes tenemos un premio especial, amigos. Como les decía, el sábado 9 de marzo va a ser el primer premio a las 7 de la noche. Y el lunes 11 de marzo, igual a las 7 de la noche, va a ser el segundo premio y el tercer premio, en el que hablaba en el premio especial. O sea, son tres premios. El sábado un premio y el lunes van a ser dos premios. En el programa de varones, amigos, los boletos se los tenemos al 2x1, así que aprovecha, amigos, para adquirir su boleto en este programa, que están al 2x1. Y ahora sí, amigos, le damos paso al estimado Jorge para que nos comparta la parashá comunitaria. Adelante, amigo, por favor.
Muchas gracias, estimado Mijael. Amigos, buenas noches. Esperamos que todos se encuentren muy bien con el favor del Todopoderoso. Y bueno, gracias a él estamos prácticamente llegando al final del estudio de este segundo libro de la Torah, el libro de Shemot. Y bueno, en esta ocasión me gustaría compartirles efectivamente este artículo escrito por el Rab Dr. Mordechai Shimon en Aish Latino, llamado Momentos que propician la ira. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos a un pequeño resumen y después una pequeña canción.
El artículo de Aish Latino discute la relación entre el Sabbat, el Mishkan y Tabernáculo, y la ira, basándose en la enseñanza judía y la psicología moderna. Comienza con la prohibición de encender fuego en el Sabbat, destacando la importancia del hogar y la familia sobre el santuario y el templo. El Zohar interpreta el fuego como una metáfora del enojo, resaltando que el Sabbat, siendo un símbolo de paz, es un momento particularmente propenso al enojo debido a la convivencia familiar intensa y las preparaciones previas. El artículo sugiere que, al anticipar y prepararse mentalmente para los momentos propensos al enojo, se puede reaccionar de manera más efectiva, manteniendo la santidad del Sabbat y la armonía en el hogar.
Tener un gran el Shabbat, bajo el cielo en calma, guardamos la paz, apagamos el alma en llama, en tus viviendas, ningún fuego arderá. Es el tiempo de unir, no de separar. El Shabbat no debemos enojarnos. Con amor y paciencia, nuestros lares adornamos. La calma es nuestro hogar, la serenidad nuestro mar. El Shabbat en familia aprendemos a amar. Las velas brillan, reflejo de tranquilidad. En el hogar la paz es nuestra realidad. Moshe nos enseñó en la luz del Mishkan, en nuestras casas, el amor es el plan. En Shabbat no debemos enojarnos. Con amor y paciencia, nuestros lares adornamos. La calma es nuestro hogar, la serenidad nuestro mar. En Shabbat, en familia aprendemos a amar. Con cada Shabbat que llega renovamos nuestro ser en la mesa compartida.
Bueno, creo que en este artículo aprendemos que una de las prohibiciones para el pueblo de Israel es encender fuego, lo cual simboliza no encender el fuego de la ira, que creo que también para nosotros los nójidas también podría aplicar, porque estamos llamados también a tener armonía en el hogar y alejarnos de la ira, es decir, estar contentos, digamos que sería lo contrario. No solamente el Shabbat se debe de aplicar, sino en todos los días. Sabemos que el Shabbat es un día sagrado para el pueblo de Israel y para nosotros también muy respetados, también para nosotros lo es, entonces creo que esencialmente en ese día pues debemos de evitarlo a toda costa con el favor del Eterno, por supuesto, y en el resto de los días pues también tratar de alejarnos. Y bueno, creo que ese sería el comentario, que el Eterno nos ayude a lograrlo. Y bueno, de favor, continuamos, amigo estimado Mijael, muchas gracias, adelante.
Muchas gracias, estimado Jorge, muchas gracias por la canción que nos compartiste, una canción muy bonita con una gran enseñanza. Y bueno, amigos, seguimos, Baruch Hashem. Ahora damos paso al tema que estudiaremos hoy. El tema lleva por nombre, ¿qué va a pasar justo antes de que llegue el Mashiach? Pero amigos, ¿qué significa la palabra Mashiach? Mashiach es la palabra hebrea para Mesías. La palabra Mesías significa salvador o libertador esperado. En hebreo, Mashiach en realidad significa ungido. En el hebreo bíblico, el título de Mashiach se confiere a alguien que hubiera alcanzado una posición de nobleza y excelencia. Por ejemplo, al sumo sacerdote se lo llama el Kohen HaMashiach. Pero en la bibliografía talmúdica, el título de Mashiach o Melech HaMashiach, el rey Mesías, se reserva para el líder judío que redimirá a Israel en el fin de los días. El Mashiach va a ser un hombre untado y escogido por el Creador. Esa va a ser precisamente su fuerza, que fue escogido por Hashem. Sabemos, amigos, que por ejemplo, cuando se mezcla el agua y el aceite, el aceite siempre permanece arriba. Así también el Mashiach va a resaltar en sus cualidades, en su forma de ser. Por eso Hashem lo va a escoger a él. Bueno, ahora saludamos a nuestros amigos que nos van a compartir mucho más acerca de este tema. Shalom, estimado amigo Moshe. Buenas noches.
Muy buenas noches, estimados amigos que hacemos equipo en esta noche para ver esos temas importantes. Y también nuestra estimada comunidad que hoy se da cita para estar con nosotros. Sean todos bienvenidos, que Hashem nos bendiga.
Gracias, amigo Moshe. Bendiciones para usted también. También saludo al estimado Hugo, que participa también con los comentarios del tema. Shalom, amigo Hugo. Buenas noches.
Buenas noches, estimado Mijael. Buenas noches a todos los que nos escuchan aquí platicando sobre un tema muy importante que seguramente a muchos les ha de llamar la atención. Vamos a ver de qué se trata y vamos a aprender todos juntos. Adelante, amigo.
Gracias, amigo Hugo. Sí, la verdad es un tema muy importante, de mucho interés para todos. También saludo al estimado Mijael. Buenas noches, tocayo.
Muchas gracias, tocayo. Qué gran gusto y alegría me da poder participar en este programa de varones. Muchas gracias al Eterno por la vida de todos mis compañeros que vamos a participar con el favor del Todopoderoso y también por cada uno de nuestros radioescuchas que nos acompañan. Quiere el Eterno que podamos entender un poco más acerca de este tema tan importante que tiene que ver con los últimos días y la llegada de Mashiach. Que el Eterno nos ayude y yo dejo el micrófono para que sigamos con el programa.
Gracias, estimado. Y sí, como mencionas, es un tema muy interesante y que el Eterno nos ayude a entender acerca de este importante tema. Bien, amigos, ahora damos paso a nuestros estimados que nos traen mucho más acerca del tema. Adelante, amigo Moshe, por favor.
Gracias, amigo Mijael. Vamos a iniciar con los comentarios del tema. Muchos de nosotros nos hemos preguntado cuál es la fecha para la llegada del Mashiach y qué acontecimientos surgirán en la era mesiánica. Bueno, amigos, nosotros que ahora hemos dejado las falsas ideologías, sabemos que el Mashiach aún no ha llegado, y es por eso que dentro de los 13 principios de fe que recitamos todos los días, en el número 12 decimos que al final de los días Hashem enviará al Mesías. Ahora, como sabemos, la fecha al respecto, el Talmud menciona una maldición para la persona que diga una fecha en que se dé a conocer el Mashiach. Y la razón es porque no se sabe la fecha exacta. Sin embargo, los sabios mencionan que habrá algunos cambios importantes que sucederán antes de que él se dé a conocer. Antes de continuar, quiero aclarar que el concepto de Mesías o Mashiach en la Torah no es el mismo que tienen otras ideologías. El Mashiach será un hombre de carne y hueso, como nosotros, nacido de forma natural de un hombre y una mujer, pero sí dotado de un gran poder tanto político y espiritual, una persona capaz de gobernar y someter a todos los enemigos de los judíos y con espiritualidad tan elevada a tal grado de tener profecía, como lo veremos más adelante. En la historia han surgido grandes rabinos sabios de la Torá con niveles altos de santidad y con el potencial de ser el Mashiach. Asimismo, en la historia se han levantado falsos mesías, tal es el caso de Yeshu, que ha tenido mucha fama hasta el día de hoy. Es por eso que se prohíbe dar una fecha. Coméntanos, Jajamín, que la redención solo tendrá lugar cuando el pueblo judío haga teshuvá, es decir, cuando cumplan sus mandamientos. Algunos dicen cuando los judíos cumplan 3 Shabbatot seguidos.
El Mashiach llegará con muchos milagros y muchas alegrías de Shat Hashem. Entonces la redención puede apresurarse, pero de lo contrario, la redención llegará en la fecha que Hashem así lo demande, a través de un desarrollo y aparentemente natural de eventos históricos y sufrimientos, Dios nos libre.
Uno de los acontecimientos previos a la era mesiánica es el desarrollo extremo de la tecnología. Es algo que estamos actualmente experimentando. La tecnología y la ciencia nos deja cada vez más asombrados con los grandes avances. Asimismo, el profeta Isaías menciona que los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos se destaparán.
el cojo saltará y la lengua del tonto cantará. Algunas de las señales previas a la era mesiánica ya las estamos experimentando, comentan los Jajamín, que se escuchan pasos del Mashiach. Estamos viendo importantes transformaciones tanto en el mundo físico y espiritual. Menciona el rabino que para que el hombre pueda dedicarse por completo a alcanzar la perfección espiritual, muchas formas de labores se volverán obsoletas. Es algo que ya se está cumpliendo a través de la inteligencia artificial, que facilita los trabajos. Ya no se necesitará tanto esfuerzo para procesar los productos agrícolas. Hace 2000 años, el Zohar predijo que en el año 600 del sexto milenio se abrirán las puertas de la sabiduría en lo alto y los manantiales inferiores de sabiduría. Es una predicción respecto a que en el año hebreo 5600 habrá una expansión de sabiduría secular. Es por eso que se dice que la era mesiánica comenzará en una generación que tiene el poder de destruirse a sí misma. Los cambios, tanto a nivel tecnológico como sociológico, provocarán una agitación social. Los cambios cataciclísmicos provocarán un sufrimiento considerable. A esto se le conoce como los dolores del parto del Mashiach. Querida comunidad, aunque la redención depende directamente del pueblo de Israel, nosotros los monoteístas también podemos contribuir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Preparando este mundo para ser un lugar de valores, de ética, aplicando nuestras leyes, siendo honestos, formando buenos hijos y familias estables. ¿Debemos tener miedo? Dice el Rab Bitán, que no debemos tener miedo, solo confiar en Hashem y hacer lo que nos corresponde. Está prometido que Hashem protege a la persona que ama y cumple la Torah. Kedoshá, y sobre todo el Rat, recomienda que no dejemos de hacer actos de bondad. Este es mi comentario, amigos. Te cedo el micrófono, amigo Mijael.
Muchas gracias, estimado amigo Moshe. Gracias por compartirnos información muy importante acerca de este tema. Bien, amigos, seguimos con otros puntos que nos trae el estimado Hugo. Adelante, por favor, Hugo.
Muchas gracias, estimado Mijael. Vamos a pasar a los puntos que a mí me corresponden. Y tenemos dos puntos claves para la llegada del Mesías o la era mesiánica. Hay que aclarar que, al final de cuentas, va a depender mucho de la tradición del pueblo judío. Sabemos que hay muchas tradiciones según las comunidades. Y es como algunas tradiciones interpretan los textos del Tanaj. Por ejemplo, en Isaías 59:15 dice: faltará la verdad. Es decir, que va a haber mucha conmoción en el mundo judío. Pues muchos ya no van a querer posiblemente estudiar judaísmo, se van a apartar de él y va a haber muchos desertores. Se cree también que va a haber tanta confusión entre varias tradiciones. Algunos van a decir una cosa, otros van a decir otra, al grado que nadie se va a poner de acuerdo. Todos estos temas los sacan los sabios del Tanaj. Por ejemplo, también en Daniel 12:10 dice: muchos se purificarán y se refinarán, pero el malvado procederá con maldad. Y ningún malvado comprenderá, solo los sabios comprenderán. Dado que va a haber mucha conmoción y muchas disputas posiblemente, solamente los que estén atentos a estudiar la Torah sabrán que es una prueba divina y que debemos de tratar de entenderla con fe y no apartarnos de ella. Pero aún así, según algunas tradiciones afirman, que las personas que se aferren a la Torah también van a ser motivo de burlas o van a ser despreciados, como lo vemos en Isaías 59:15, donde dice: el que se aparte del mal se convertirá en presa. Como vemos, esto nos indica que posiblemente se haga una gran confusión en el mundo judío por la posible ya pronta llegada del justo y recto Mesías. Pero debemos de aclarar, como ya les dije, que esto solamente es la traducción o la interpretación de algunos sabios según las tradiciones. Es al Eterno También nosotros dentro de nuestra comunidad, dentro de las enseñanzas del Rabino Jonathan, por ejemplo, hay una clase muy bonita que se llama ¿Dónde estás, Señor Mashiach? Y en esa clase podemos aprender más sobre el tema. Otro de los puntos que debemos de aclarar también es, y este sí, en lo personal considero que es el que más están de acuerdo todos los sabios, es en que el retorno a Israel se cumplirá. Es decir, todas las personas, todos los judíos que estén en la diáspora regresarán al pueblo de Israel. Y no solo eso, también se ha escrito en los textos que el mismo terreno, la misma tierra de Israel, las montañas y todo, florecerán y se volverá apto para que pueda ser habitado otra vez. Por lo tanto, veremos, y curiosamente ya estamos viendo cómo el desierto está floreciendo. Y eso está en los textos. Se está preparando para que sea un lugar habitable y para que todos los dispersos regresen. Gracias al Eterno, van bastantes de estas profecías, el retorno ya se están cumpliendo. Y gracias a Dios podemos ver que sí se están dando estos casos donde mucha gente quiere regresar ya al pueblo de Israel. Estos dos puntos son muy importantes. El primero, porque es como lo ven las tradiciones según de algunas comunidades, de cómo habrá conmoción en las comunidades judías. Pero algo que más se ponen todos de acuerdo es que finalmente sí se va a retornar a Israel para que ahí se pueda construir el Sagrado Templo, y también se espera que el Eterno mandará al profeta Eliyahu, porque está escrito que él es el que anunciará la llegada del Mesías. Pues tiene lógica, porque un rey solo puede ser ungido por un profeta, según está escrito. Entonces, esperemos que pronto podamos verlo, y si no, no lo vemos, pero que sí ocurra pronto y en nuestros días. Hasta aquí mis comentarios, estimado amigo Mijael, y hay que aprender más sobre el tema, pero yo voy más a escuchar una vez más las enseñanzas del Rabino Jonathan en esa clase muy hermosa que se llama ¿Dónde estás, Señor Mashiach? Continuamos, estimado amigo, y muchas gracias por el espacio.
Gracias, estimado Hugo. Muy bonito su comentario que nos compartió, y sí, la verdad es que hay que repasar otra vez la clase muy bonita que gracias al Eterno, los grandes sabios de Israel, como el Rabino Jonathan, nos comparte. Ahora, amigos, le damos paso al estimado Mijael para cerrar con el tema. Adelante, por favor.
Pues bien, muchas gracias, Tocayo. Continuando con este tema del Mesías, vamos a ver este tema del templo y las tribus. Dice que uno de los eventos más importantes de la era mesiánica será la reconstrucción del templo sagrado del Beit HaMikdash. Y dice que, de acuerdo con Maimónides, el mismo acto de construir el templo es lo que establecerá la identidad del Mashiach. Y dice que hay muchas cosas relativas al templo que solo pueden ser corroboradas proféticamente. Y nos pone un ejemplo. Dice que la ubicación exacta del altar, cuando Ezra construyó el templo después del exilio de Babilonia, el lugar tuvo que ser revelado proféticamente. Y aparentemente lo mismo será cierto cuando sea reconstruido el tercer templo que tanto espera el pueblo judío, y pues nosotros también. Y también nos habla acerca de la conquista de la tierra. La Torá declara: vaciarán la tierra y se asentarán en ella. Eso en base a Números 33:53. Y respecto a esta parte, muchas autoridades sostienen que este mandamiento sigue teniendo relevancia el día de hoy. La tradición afirma que la tierra de Israel solo se recuperará con grandes sufrimientos. Pero eso ya lo hemos visto, como así ha sido la manera como Israel ha obtenido la tierra que ahora tiene. Pero también nos dice que también el retorno completo de los exiliados lo va a lograr el Mashiach. Entonces, dice que con respecto a esto, el profeta predijo que en ese día Hashem pondrá su mano nuevamente por segunda vez para recobrar los restos de su pueblo. Él pondrá una bandera para las naciones, convocará a los dispersos de Israel y reunirá a los esparcidos de Yehudá desde los cuatro rincones de la tierra. Aquí nos habla de estos eventos importantes que van a suscitarse antes de la era mesiánica, que es la reconstrucción del templo y también el retorno de las tribus a la tierra de Israel. Hay otro tema muy importante, que es el tema de Gog y Magog, y es lo que hablábamos anteriormente, que dice que va a haber muchos sufrimientos antes de la llegada de Mashiach. Y dice que también hay una profecía respecto que habrá alrededor de Jerusalén una guerra, la guerra de Gog y Magog. Y de acuerdo con esta tradición, cuando las naciones escuchen sobre el gran éxito del pueblo judío reconstruyendo su tierra, se reunirán para luchar contra ellos cerca de Jerusalén, dirigidos por Gog y el rey de Magog. La batalla simbolizará la guerra final entre el bien y el mal en Jerusalén. Finalmente todo el mal será vencido. Aquí hay mucho debate en cuanto a cuáles son los pueblos o las naciones que representan a Gog y Magog, pero aquí lo importante es que la profecía dice que Israel va a salir victorioso. Entonces aquí, pues, cuando sea esto, cuando sea esta batalla, Israel va a salir poderoso. Y por último vamos a ver este tema que habla del linaje, y nos habla de que el Mashiach del que estamos hablando va a ser un descendiente directo del rey David, por parte de la tribu de Yehudá. Por eso se le conoce como Mashiach ben David, o Mashiach el hijo de David. Pero también hay una tradición respecto a que va a haber otro Mashiach, que es de la tribu de Efraín, el hijo de Yosef, que precederá al Mashiach ben David, y él es conocido como Mashiach ben Yosef o Mashiach ben Efraín. Y hay una tradición que sostiene que los enemigos de Israel solo sucumbirán a un descendiente de Yosef. Por lo tanto, el Mashiach ben Yosef será quien lleve a Israel a la victoria en la guerra de Gog y Magog. Este es el significado del versículo: la casa de Jacob será un fuego, y la casa de Yosef una llama, y la casa de Esaú hojarasca. Serán encendidos y los consumirán, y no quedará nadie de la casa de Esaú, porque Hashem así lo ha dicho. Eso está en Obadiah 1:18. Y pues aquí podemos ver todas estas profecías, que algunas estamos viendo que están a punto de cumplirse, y eso nos revela a que está cerca la Geulá, la redención. Nosotros como Bnei Noaj, pues qué nos queda más que apegarnos al Eterno, más que tratar de servir al prójimo, tratar de reflejar la luz que Hashem nos da a través de su pueblo amado, y también ser luz a las naciones nosotros. No independientemente, sino porque hemos recibido del pueblo de Israel y compartimos lo que el pueblo de Israel nos ha enseñado. Pues que el Eterno nos ayude y que podamos entender esto, y también ser instrumentos en los planes del Eterno. Que el Eterno nos ayude, y yo dejo a mis compañeros para culminar y seguir adelante con el programa.
Muchas gracias, estimado Mijael. Gracias por compartirnos su comentario muy enriquecedor de estos puntos. La verdad es que es un tema que nos interesa a muchos monoteístas de la Torá. Y amigos, uno de los principios de la fe judía listados por el Rambam es que un día surgirá un dinámico líder judío, descendiente directo de la dinastía de David, que reconstruirá el templo en Jerusalén, reunirá a todos los judíos del mundo y los hará retornar a la tierra de Israel. Todas las naciones del mundo reconocerán al Mashiach como un líder mundial y aceptarán su soberanía. En la era mesiánica habrá paz en el mundo, no habrá más guerras ni hambrunas, y por lo general reinará una gran prosperidad. Toda la humanidad adorará a un solo Dios y vivirá una vida más espiritual y moral. el pueblo judío se dedicará a estudiar la Torá y a desentrañar sus secretos. La llegada del Mashiach completará los designios de Dios para la creación. Pero ¿cuáles son esos designios? Que el hombre construya una morada para Dios en el mundo terrenal, o sea, que revele la espiritualidad inherente del mundo material. Amigos, nos han enseñado los queridos rabinos que el Mashiach será un hombre con extraordinarias cualidades. Será un experto en las tradiciones orales y escritas de la Torá. Abogará incesantemente porque los judíos observen la Torá y también para que los no judíos observen las siete leyes universales de Noaj. Así de importancia tiene la llegada del Mashiach, amigo. Te repito, abogará incesantemente el Mashiach para que los judíos observen la Torá, pero también para que los no judíos observemos las siete leyes universales de Noaj. Ahora, amigos, vamos a la sección de saludos. Vamos a leer sus saludos que nos han enviado, amigos. A ver, paso a ver que no se me vaya a pasar ninguno. Antes que nada, quiero saludar a los estimados que nos escuchan de los distintos países. Aquí nos marca que nos escuchan de Alemania, amigos, órale. Bueno, yo en lo personal nunca había visto que nos escucharan de Alemania, pero Baruch Hashem, desde allá nos están escuchando. También nos escuchan de Colombia, saludos hasta Colombia, la bella Colombia. Nos escuchan en Estados Unidos también, saludos a los amigos que nos escuchan en Estados Unidos. Y también, por supuesto, nos escuchan en varias partes de México, en distintas comunidades de este país nos escuchan. Muchas gracias por escucharnos, amigos. También, bueno, antes de que nada, amigos, les recuerdo del sorteo Noájida. Les recuerdo, ya pusieron en el grupo de la radio la publicación. Y les recuerdo que hoy son los boletos al 2x1. Bueno, hoy durante el programa. El estimado Jacob Méndez nos manda un saludo. Nos dice buenas noches y alegres. Un gusto escuchar a los estimados varones Noájidas Breslet. Muy interesante el tema que nos comparten en esta hermosa noche. Que reciban las bendiciones desde lo alto a todos. También usted reciba bendiciones desde lo alto, estimado Jacob Méndez. Gracias al Eterno, la verdad. La señora Becky Sánchez. Shalom a todos. Gracias a Hashem por el programa. Y gracias a todos los dirigentes y a cada varones por su dedicación y esfuerzo. Gracias al Eterno, estimada señora Becky Sánchez. Estimado amigo Hugo González desde Ecatepec. Saluda a toda la comunidad y a todos los radioescuchas. Bendiciones a todos desde Catepec. Bendiciones, amigos, bendiciones para usted también, amigo. La señora Sara de Acapulco también manda saludos a los estimados varones. El Eterno bendiga a los varones grandemente. También la bendiga a usted, estimada señora Sara de Acapulco. También nos escribe el estimado Jacob Méndez. Nos dice, en mi humilde comentario, no sé en qué tiempo venga el Mesías, probablemente hoy, quizás en un año o un siglo más, no lo sé. Mientras llega, estoy estudiando Torah y bienvenido a la hora que Hashem le envíe. Shalom. Así, estimado amigo, eso es por lo que nos queda, estudiar Torah y que el Mashiach llegará cuando el Eterno lo de, así que sea la decisión del Eterno. Sabemos que el Eterno, pues no hay nada, no hay ningún fallo en él, todo lo hace para bien. Nos dice también, estimado Jacob, que muy bien los comentarios de los queridos amigos. Gracias a Shen, gracias, estimado Jacob. Dice que esos comentarios son para enriquecer espiritualmente. Que Shen nos bendiga grandemente a todos nuestros amigos. Gracias, estimado Jacob. A usted también nos bendiga grandemente el Eterno. Vamos a buscar más saluditos. Parece que son todos. Vamos a esperar si hay algún saludo. Mientras les recuerdo, amigos, que apoyen al sorteo Noájida. Son el boleto vale $6, que son 100 pesos mexicanos. Y según la publicación, nos dice muy en su publicación que son dos premios de $60, o sea, de 1,000 pesos mexicanos. Pero aquí, como nos menciona muy en la publicación, son en realidad son tres premios, dos premios y el premio especial. O sea, son tres premios, amigos, no dos, son tres premios. Por $6, 100 pesos mexicanos, se tiene la oportunidad de llevarse 1,000 pesos mexicanos y además, sobre todo, además, apoyar a la Radio Noájida con este sorteo. También la señora Sara Velázquez desde Coscomatepec saluda a todo el equipo de varones y nos dice, saludo a todo el equipo de varones que participan cada miércoles. Gracias, señora Sara Velázquez, por escucharnos. Estimado Jacob, manda un saludo afectuoso a su familia. Saludos a la familia de estimado Jacob. Su familia, me parece que es... ¿Dónde? Así que no recuerdo. Su familia está, me parece que en Guanajuato, ¿no? Creo, no estoy seguro. Ahí corríjame si estoy mal. Me parece que son todos los saludos, amigos. Bueno, ahora, amigos, les cedemos la palabra a nuestros estimados que nos compartieron este muy importante tema. Adelante, estimado señor Moche. ¿Desea despedirse de nuestra audiencia?
Gracias, estimado Mijael. Gracias, estimada comunidad, estimados amigos. Gracias a Shem por esta oportunidad de poder compartir con ustedes estos temas de suma importancia para cada uno de nosotros, que sea de bendición y que Hashem nos ayude en todo momento para estar conectados con Él y no despegarnos en ningún momento y poder así cumplir con nuestro propósito aquí en la tierra. Que estos temas puedan alcanzar a más y más personas, familiares, amigos, vecinos y a todos. Muy buena noche para todos. Se despide su amigo Moshe Enamorado. Todo lo bueno y dulce. Shalom, shalom.
Gracias, estimado señor Moshe. Amigo Hugo, te cedo la palabra para que te despidas a nuestros amigos que nos escuchan, que nos hacen el favor de escucharnos. Adelante, estimado Hugo.
Muchas gracias, estimado Mijael, y muchas gracias a todos los que nos escucharon. El tema da de mucho de qué hablar, porque al final de cuentas, para entender exactamente bien el tema del Mesías, debemos de dejar de lado todas nuestras perspectivas que teníamos antes, aceptarlo. Que no es lo mismo, lo que estamos estudiando no es lo mismo que otros piensan, y vamos a aferrarnos a esto. ¿Por qué? Porque es muy importante, tan importante que todas las mañanas en nuestros rezos también incluimos la llegada de justo y recto Mesías. Entonces, Baruch Hashem, sigamos aprendiendo sobre el tema y sigamos aprendiendo de los sabios que nos han dejado mucho material para aprender más sobre la llegada del Mesías. Buenas noches a todos y les deseo todo bueno y dulce. Se despide de ustedes su amigo Hugo González y pues continuamos con el programa. Gracias, estimado Mijael, y muy buenas noches.
Gracias, amigo Hugo. Y sí, muy cierto lo que dices. Los sabios han dejado mucho material para que estudiemos y aprendamos acerca del Mashiach. Estimado Mijael, ¿quieres hacer un comentario y despedirte de la audiencia?
Muchas gracias, tocayo Mijael González. Pues yo me despido del auditorio agradeciendo su atención y rogando al Todopoderoso que nos ayude a todos poder aplicar, poder entender los tiempos y no tener temor, porque todo está en las manos del Eterno, sino que al contrario, debemos de fortalecernos, aplicar lo que hemos aprendido y cada día tratar de ser mejores personas, mejores noágidas y servir de mejor manera tanto al Eterno como al mundo. Hasta aquí mi participación y mi comentario. Mi nombre es Miguel Domínguez y les deseo que tengan una excelente noche. Adelante con el programa.
Así es, estimado Miguel, mucha razón lo que nos dices. Gracias por tu valiosa aportación. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, pero no podemos despedirnos sin antes hacer una plegaria. Bendito Hashem, muchas gracias por darnos el regalo inmerecido de estudiar este tema tan importante y que sin lugar a dudas nos sirve para nuestro crecimiento espiritual. Gracias por nuestros amigos que nos acompañaron el día de hoy y ayúdanos a crecer en nuestro crecimiento espiritual. Y por favor, Hashem, que lo que aprendamos aquí llegue a nuestros corazones y que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. También te pedimos, Hashem, porque por tu infinita misericordia otorgues sanación completa a todos los enfermos de la casa de Israel y a los hijos de Noaj. Y en especial, por favor, Hashem, sana completamente de cuerpo y mente a mi suegro, el señor Roberto Hernández Albizar, hijo de Rafaela. Amén y amén. Bien, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Nos escuchamos, Berrat Hashem, el próximo miércoles con otra gran enseñanza. Les adelanto que ahora estamos preparando el tema para compartir lo que sé que es. ¿Qué pasará exactamente cuando llegue el Mashiach? Así es, amigos, el tema que vimos hoy es ¿qué va a pasar? Ahora sí, antes de que llegue el Mashiach. Pero ahora estamos preparando el tema, ¿qué pasará exactamente cuando llegue el Mashiach? Gracias a Hashem porque nos dio el permiso de realizar un programa más. Gracias al equipo de este programa y gracias, querida comunidad, por acompañarnos. Y también los invitamos el día de mañana a escuchar el podcast creado por los jóvenes con temas de interés para la comunidad en general. También los invitamos a que se unan al canal de la comunidad Noájida Breslet y a nuestras redes sociales. Se despide su amigo Miguel González deseándoles una feliz y bendecida semana para todos. Shalom.
Hoyo Hashem mitachon.
Leyes universales, bendita comunidad, es la Noájida de Breslet, unida como familia, en armonía y en una, en Ecuador, Brasil, en Argentina y la Unión Americana, Costa Rica, Perú, El Salvador y la bella isla dominicana, qué bonita unidad, de los Noájidas de Breslet, no conoce fronteras. Qué bonita de verdad, qué bonita unidad. De los Noájidas de Breslet, no conoce fronteras. Qué bonita de verdad, qué bonita unidad. Y en Chile, en Uruguay, Venezuela y Guatemala, México y Honduras, en Colombia, Cuba y en la Guyana, bendita comunidad.